Acompañándolos en esta mañana un tanto calurosa, con viento norte, seguimos allí esperando tal vez la lluvia en las próximas horas, puede ser, vamos a ver, y un poquito de descenso de la temperatura, como nos decía Viviana Copelo, al menos en las máximas, va a dar una tregua en este comienzo del mes de octubre. Bueno, Carmen, qué honor, qué gusto tenerlo aquí en los estudios.
Sí.
A Monseñor
Gustavo Montini,
que nos visita en esta mañana en Radio Nacional. Primera vez aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Monseñor? Bienvenido al aire de la radio.
Hola, Santiago. Hola, Carmen.
Si bien ya habíamos tenido contacto telefónico.
Sí, contacto telefónico sí, pero siempre estuve invitado a estudios y bueno, ahora se hizo un tiempo para la audiencia de Radio Nacional.
Exactamente, era una larga deuda que tenía con Carmen y Carmen de vez en cuando que nos encontrábamos por ahí me decía. Así que bueno, se dio la posibilidad de que pueda venir y con mucho gusto, con mucho gusto. Si bien el barrio lo conozco porque en varias oportunidades venía hasta aquí, hasta la capilla, hasta Medalla.
Sí.
Y no había llegado nunca a los estudios de la radio, así que bueno, les agradezco mucho también la disponibilidad y la apertura de siempre me he sentido muy, muy como en casa, digamos, por más que no haya venido a la casa de Radio Nacional.
Bueno, Monseñor, bueno, la idea de invitarlo y tenerlo aquí en los estudios, además de bueno, hablar un poquito de la actualidad, de cómo está la iglesia. Bueno, para Santo Tomé y sobre todo bueno, para la catedral, ¿no? Un año muy particular, un año jubilar, como lo llaman. Ya se viene el aniversario de la diócesis, dentro de poquito.
Sí, se viene el aniversario, que Dios mediante lo estaremos celebrando el sábado, el sábado 5. Sábado 5, después cuento un poquito la celebración en sí. Pero hemos querido darle como una suerte como de contenido a esta celebración para que no sea solamente una especie de momento celebrativo y nada más, digamos, ¿no? Sino lo que hemos hecho desde el 6 de octubre del 2018 es comenzar un año que nosotros le llamamos año jubilar, que un poco en la conciencia religiosa, en la mentalidad bíblica, la palabra jubilar tiene una raíz, tiene una historia muy, muy fuerte. De hecho, el pueblo de Israel celebraba jubileos en el Antiguo Testamento ya, ¿no? Entonces, lo que quisimos durante este año es, bueno, realizar una serie de eventos, de actividades, para que de alguna manera nos permita eso, fundar y dar contenido a este aniversario número 40 de la creación de la diócesis. Lo comenzamos el 6 de octubre del 18, hicimos una reunión, nosotros le llamamos una asamblea, una asamblea del pueblo de Dios, que lo hicimos aquí en Santo Tomé. Santo Tomé es un poco, es el lugar equidistante en toda la diócesis de Santo Tomé, que como quizás gran parte de la audiencia lo sabe, tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Para que tengamos un parámetro, la provincia de Tucumán tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que la provincia de Tucumán. Y entonces, Santo Tomé es un lugar equidistante, por eso es, de alguna manera, la sede de la diócesis y por eso esta asamblea la hicimos aquí. Vinieron representantes de todas las parroquias, capillas, incluso, como bien saben ustedes, nosotros tenemos parte de la isla Apipé, que atendemos pastoralmente, ahí frente a Yacyretá.
San Antonio.
San Antonio, y Campo Grande, ahí está la capilla San Cayetano, y después más atrás, más cerca de Paraguay, digamos, Vizcaíno.
Vizcaíno, claro.
Vizcaíno, ahí está
una escuela también.
Hay una escuela, una capilla, una capilla de la Medalla Milagrosa, justamente.
Ah, mira.
Bueno, y hemos hecho un encuentro donde hemos reflexionado sobre lo que significa ser iglesia, porque en realidad lo que estamos un poco celebrando son los 40 años de la creación de la diócesis de Santo Tomé, una decisión que ha tomado el Papa Juan Pablo II y San Juan Pablo II. Y entonces durante el año lo que hicimos fue una serie de actividades, como les decía. Hemos, por ejemplo, pautado un novenario común para toda la diócesis. Uh-huh. Es decir, todas las ciudades, todos los pueblos, todos los parajes han seguido el mismo novenario, que es un novenario que en realidad hace como memoria o trae a colación un poco nuestra fe creyente y la fe creyente muy propia de este lugar, ¿no? Por ejemplo, un tema bastante tratado en la novena es la Cruz de Caravaca, por ejemplo. Que toda la zona del río Uruguay, bueno, tiene esta raíz jesuítica fuerte que nos hizo mucho bien, incluso a personas que no son de acá o personas que son más del lado del río Paraná, bueno, averiguar de dónde venía, qué significaba, por qué los jesuitas la traían, etcétera, etcétera. Así que hicimos ese novenario común. Después hicimos una propuesta de misiones domiciliarias en cada una de las parroquias, con un tríptico que tiene por un lado a Santo Tomás, que es el vicepatrono, la Virgen de Itatí, que es la patrona, y por otro lado la Cruz de Caravaca. Con ese tríptico, un poco la propuesta, cada parroquia lo iba como adaptando a la propia realidad, a las propias necesidades también. Y después, en el mes de junio fuimos como diócesis, un momento muy, muy lindo, realmente muy significativo. Fuimos al santuario de Itatí, sí. Ahí estuvimos el 30 de junio, participamos casi 1000 personas de toda la diócesis, una bellísima participación. Lo que también hicimos fue una especie como de visita de la Virgen de Itatí por cada uno de los pueblos, de las ciudades, de las parroquias de la diócesis, que ahora actualmente están libres, y en la parroquia Cristo Rey. Uh-huh. El fin de semana estuvo con Carlos Pellegrini.
Sí.
¿No? Y
se armó un debate, monseñor. ¿Qué pasó?
Se armó un poco un lío.
¿Qué era, que no era la Virgen? ¿Qué pasó?
Se armó un poco un lío, pero un
malentendido.
Un lío de interpretación.
De interpretación.
Porque en realidad se hablaba de la Virgen Peregrina. El intendente habló, dice: viene la Virgen Peregrina por primera vez a Carlos Pellegrini.
Ajá.
Y entonces un medio consultó al santuario de Itatí.
Sí.
Y el santuario de Itatí dice: no hay ninguna virgen que haya salido de Itatí y que vaya a Carlos Pellegrini.
Claro.
Pero claro, en realidad no salía de Itatí, sino que había salido de Santo Tomé y está recorriendo todas las poblaciones, pero era la Virgen de Itatí. De hecho, habíamos hablado con el santuario para que nos preste una virgen de las que tienen ellos en el santuario.
Sí.
Pero como el recorrido era de todo el año, ellos nos dijeron: la verdad que es mucho tiempo, si fueran 3 meses, 2 meses...
No podían darla tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿No? Claro. Entonces fue ahí esa desinteligencia, pero que después, cuando se puso de manifiesto por dónde venía la cosa, se entendió perfectamente, digamos, ¿no?
Y ahora está en Paso de los Libres.
En Paso de los Libres, sí. La parroquia Cristo Rey, y estuvo el fin de semana en Carlos Pellegrini. Uh-huh. Carlos Pellegrini también lo atendemos nosotros y lo estamos atendiendo desde Paso de los Libres.
Bien.
Así que
de allí ya vendría acá Santo Tomás.
Y de aquí vendría ya el sábado 5, que sería el cierre del año jubilar. Y en el cierre del año jubilar lo que tenemos pensado es lo siguiente: por la mañana un encuentro de jóvenes, que les llamamos Jubileo de los Jóvenes, que eso empezaría a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Después
vienen de todas las diócesis, vienen de acá de Corrientes, de localidades vecinas.
De toda la diócesis de Santo Tomé.
Ah, perfecto.
¿A qué me refiero de toda la diócesis? Para que tengan una geografía: el departamento Ituzaingó, el departamento Santo Tomé, el departamento Alvear, San Martín y Paso de los Libres. Esos son los 5 departamentos que conforman la diócesis. Cuando la diócesis se constituyó, tomó parte de lo que era la diócesis de Goya, departamento Paso de los Libres y San Martín, que era de Goya, en ese tiempo estaba Monseñor Devoto, y parte de lo que era la diócesis de Corrientes, ahí estaba Monseñor Vicentín en Corrientes. En Corrientes. Y entonces, volviendo un poco al día de la celebración, un encuentro grande con los jóvenes, que para nosotros es muy significativo, de alguna manera hemos trabajado mucho con este juego, ¿no? Memoria, gratitud, profecía. y en esa dinámica de memoria, gratitud, profecía, queríamos también involucrar a los jóvenes de la diócesis. En alguna parroquia, por ejemplo, se hizo algún encuentro previo, alguna actividad previa, y eso duraría hasta las 3 de la tarde. Eso se va a hacer en el Club Gallini.
Ah, bien.
Y desde ahí se haría una especie de marcha juvenil, que vendríamos hasta la plaza, frente a la catedral, y ahí daríamos inicio a un segundo momento que le llamamos Huellas de Nuestra Historia. Uh-huh. Y en ese momento de Huellas de Nuestra Historia, cada parroquia hace como una especie de stand, uh-huh, evocando la propia historia, uh-huh, la propia historia de su parroquia, digamos, ¿no? Donde en esa historia aparecen obispos, aparecen sacerdotes, aparecen religiosas, aparecen laicos significativos, eventos significativos, va a haber fotos.
Como una reseña.
Una especie de reseña.
Reseña histórica.
La idea también es esto de establecer un diálogo entre lo que fue y lo que es, ¿no?
Ajá.
Y por eso están...
Historia y actualidad, digamos.
Historia, actualidad y futuro, digamos, ¿no?
Uh-huh,
en esto de alguna manera mirar el pasado con gratitud, vivir con mucha pasión el presente y lanzarnos con mucha fuerza al futuro, ¿no? Uh-huh. A las 5:30, uh-huh, Dios mediante, va a estar el Padre Cini animando ese momento.
Hablamos con él hace una semana, ¿no?
Sí.
Por teléfono aquí,
sí, sí.
Nos había adelantado que... asegurando, ¿no?, que iba a estar acá en...
Que, sí, sí, la verdad que viene con mucho...
Y nos contó que, bueno, él nació aquí en la zona de, sí, entre San Carlos y San José, así que... Y caminó, cuando era muy pequeño, caminó las calles de Santo Tomé, así que tiene mucho cariño con esta localidad.
Y con mucha... De hecho, en varias oportunidades que me encontré con él, quedé... Les cuento una...
Uh-huh. Anécdota.
No, una intimidad. Oh, no. Acaba de cumplir 80 años.
¿Sí?
El domingo, 80 sí. años. 80 Ajá. años, el 29 de septiembre. Que de hecho no le hablé el 29 porque me imaginé que el 29 va a estar totalmente abarrotado, así que en estos días le voy a hablar por teléfono. Y bueno, lo que Julián tiene, y bueno, todos lo conocen.
Lo conocemos, sí.
Lo conocen, tiene esta cosa muy linda de poder contar... Con elementos culturales, con elementos artísticos, lo que es la identidad, uh-huh, religiosa, cultural de Corrientes, digamos.
Contarnos artísticamente, digamos, ¿no? Con el recitado, la canción.
Y por eso también queremos que estén los jóvenes, para que también los jóvenes los estén escuchando, esto de dónde venimos, que esto no empieza de nosotros,
sí,
digamos, ¿no? Así que él estaría desde las 5:30, 6:30 más o menos. Uh-huh. Y a las 7:30 sería la celebración de la misa. La celebración de la misa, en un comienzo habíamos invitado el nuncio apostólico. Uh-huh. El nuncio es el representante, sí, del Papa.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Y bueno, la verdad que muy gustoso. Uh-huh. De hecho, en abril habíamos estado con él. Me había pedido una agenda. Tenía muchas ganas incluso de conocer alguna parte de la diócesis. Yo le había hablado de los esteros de Liberá, uh-huh, que a él le producía mucha curiosidad, bueno, siendo el origen que él tenía, que era africano, uh-huh, que él era del Congo. Y bueno, después se enfermó con una enfermedad bastante seria, con un cáncer, y falleció, sí, a fines de mayo, principios de junio. Y lo que sí queríamos era que el que presida la Eucaristía de alguna manera tenga un vínculo con el Santo Padre. Entonces le propusimos a un cardenal, que es el cardenal Villalba, que es arzobispo emérito de Tucumán. Él vendría, es una persona que tiene 85 años, pero que tiene una vitalidad más grande que yo, tiene más pila que yo, como dirían los jóvenes. Así que él vendría, estaría llegando ya el viernes al mediodía, y bueno, él un poco lo que haría es presidir la Eucaristía. Y bueno, la verdad que también nos aseguraron la presencia de los obispos vivos que fueron obispos de Santo Tomé. Ajá. Si Dios quiere, viene Alfonso Delgado, Así que para nosotros es una alegría inmensa. Va a venir Francisco Polti, que también es una alegría, y Monseñor Santiago.
Está en San Nicolás.
Que está en San Nicolás. Está en San Nicolás. Bueno, ellos tres vendrían. Monseñor Cremata nos va a acompañar desde el lugar donde está residiendo, que está en la catedral. Sí.
Fue el primer obispo, ¿no?
Primer obispo.
En el año
1979.
Sí.
La diócesis, digamos, la publicación fue el día de Santo Tomás, ahí el 3 de julio, y él se ordena, y la diócesis de alguna manera empieza a correr a partir del 6 de octubre del 79. Uh-huh. Del 79, que todos recuerdan, a todos los que estuvieron en ese momento, ¿no? Que fue un día de lluvia.
A ver.
Un día de lluvia donde parecía que...
¿Torrencial?
Estaban los bomberos, ¿no? Sí, la verdad que fue un día de lluvia. Que
y ahí llegó Cremata.
En ese contexto se consagró obispo y bueno, comenzó a ser obispo de Santo Tomé.
Bueno, se dice que es bendición en realidad cuando llueve mucho.
Se dice que es bendición.
Sí.
Se dice
se
que
lo toma así.
Sí, por supuesto.
Toda la documentación de esto, o sea, deben estar en sus archivos allí, resguardan todo eso.
Guardamos, incluso hay que tener presente que muchas parroquias, incluso han sido creadas antes de la creación de la diócesis, ¿no? Estamos hablando de parroquias como La Cruz, por ejemplo, estamos hablando de la parroquia San José de Paso de los Libres, que en realidad tenemos documentación de los primeros años del siglo XX, digamos, ¿no? Así que sí, incluso estamos en un
todo
trabajo...
Un documento histórico, entonces.
Una cosa muy, muy linda, y estamos en un trabajo también de organizar el archivo, bueno, a partir de los recursos que tenemos, digamos.
Bien, estamos hablando con el obispo aquí de la diócesis de Santo Tomé, Gustavo Montini, en un año particular, una fecha muy, pero muy importante para la diócesis, ya que cumple 40 años. Este sábado, bueno, ya nos comentó acerca de la actividad justamente de ese día, del sábado, el jubileo de jóvenes, comenzando a las 9 entonces en el Club Carlos Gallini, después a las 15 aproximadamente, bueno, ahí vendrán, ¿no? En procesión, se puede decir, o como...
Le llamamos marcha.
Una marcha, ¿no? Hasta la zona de la
catedral. Va a tener un tono más juvenil, digamos, ¿no?
Bien.
Bueno, allí huellas de nuestra historia, con los estanes de cada capilla, de cada iglesia de la diócesis. Después estará actuando el padre Julián Cini, a las 17 horas, es lo que tengo anotado, y ya después a las 19:30 la misa con la presencia del cardenal Villalba, de... arzobispo emérito de Tucumán.
De Tucumán, exactamente.
Y bueno, ¿cómo debe tomar el santotomeño, el cristiano santotomeño, esta celebración del aniversario de la diócesis?
La verdad que yo diría, el santotomeño y todos aquellos que están escuchando la radio y que viven más allá de la ciudad de Santo Tomé, lo tienen que tomar como un momento así de mucha gratitud, digamos, ¿no? Ser diócesis, ser iglesia, y ser iglesia es de alguna manera tener con mucha cercanía del... contar con la cercanía de la presencia de Dios, contar con la cercanía de la presencia de Jesús, ¿no? Acá hay una cuestión así que es interesante. La obra de Jesús, Jesús ha querido que la continuara la iglesia. Y de alguna manera, así como Jesús tenía un cuerpo humano al cual la gente se acercaba, le hablaba, lo escuchaba, lo podía tocar, ese cuerpo humano Jesús ha querido que lo continuase la iglesia. Y fundamentalmente lo que es la iglesia diocesana, es decir, la iglesia diocesana es una porción del pueblo de Dios ubicada en una geografía concreta que, como decíamos antes, en el caso de la diócesis de Santo Tomé, esa geografía supone estos 5 departamentos de la provincia de Corrientes y una superficie aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, tiene que generar así en nosotros, y así lo vivo yo, ¿no? y desearía que lo vivamos todos como un momento de mucha gratitud, de mucha alegría, de mucha memoria, porque de alguna manera la fe llega a nosotros a través de otros. Y entonces en este eslabón de creyentes hay muchas personas que nos han permitido que la fe llegara hasta el momento presente en el cual nosotros somos los creyentes. Y por otro lado, yo creo que esta memoria, esta gratitud, tiene como que fortalecer el corazón, el ánimo, el espíritu, para vivir con mucha alegría y con mucha pasión, con mucha creatividad, el desafío de ser creyente en el contexto histórico que nos toca hoy, ¿no? El deseo más profundo que tengo, y es lo que le pido a Dios en primer lugar para mí y para todos los que somos parte de esta hermosa diócesis de Santo Tomé, es que esto nos devuelva la vida con una fe renovada, rejuvenecida, con una fe más vigorosa, de poder anunciar a Jesús en el contexto histórico, que es un contexto que tiene sus desafíos, que tiene sus posibilidades, como en todos los contextos históricos ha existido.
Estamos en una situación, bueno, bastante complicada, ¿no? Hablaba de contexto, el tema de la realidad social, bueno, económica sobre todo, que golpea ahí fuerte. Y bueno, ¿qué rol cumple esto lo de la fe, que hablaba recién usted? Y el rol de la iglesia en este contexto también.
Yo tengo 49 años y bueno, los contextos en poco tiempo han cambiado muchísimo. Han cambiado mucho, ¿no? Incluso los contextos, no solamente socioeconómico, estamos hablando de que tenemos 35% de pobres, ¿no?
Sí.
Es decir, esto es el dato de ayer, ¿no? 35% de pobres, que es un dato realmente alarmante, que produce mucho cuestionamiento y mucha tristeza, y además mucho cuestionamiento en aquellos que tenemos algún tipo de dirigencia, ¿no? Pero también ha cambiado el contexto cultural. El contexto cultural de hace 40 años es un contexto cultural distinto, la sociedad se ha desarrollado, la sociedad nos está presentando nuevos desafíos, que también genera para nosotros para nosotros creyentes, que es a quien un poco estoy haciendo presente en la reflexión, genera en nosotros, me parece, por un lado, la no desesperación, la serenidad de seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha entrega, y a la vez también de buscar puentes para que puedan generar, digamos, lo que de alguna manera el Papa lo dice por un lado y por otro, es generar la cultura del encuentro, ¿no? Ustedes, la audiencia, conoce lo que ha sido el rol de la Iglesia en estas tierras y lo que ha sido el rol de la Iglesia incluso en momentos de mucha dificultad. Yo, la verdad que se me viene a la cabeza todo lo que ha sido la crisis del 2001, que fue una crisis muy compleja, muy, muy compleja, muy difícil. ¿Se acuerdan que ahí pasamos a un índice de pobreza de más del 60%, ¿no? Bueno, en ese momento la Iglesia le tocó jugar un rol muy importante, muy, muy importante, que ha sido justamente la de generar un ámbito espiritual donde los distintos actores que formaban parte del acontecer social y económico se puedan encontrar en aquello que fue lo conocido como la mesa del diálogo, ¿no? Donde estaba Monseñor Casareto, estaba Monseñor Staffolani. La verdad que en ese momento estaba Monseñor Carles, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, recuerdo perfectamente un pedido explícito que le hizo el presidente Duhalde a la Iglesia para que haga de una especie como de de paraguas y genere un ámbito donde los sectores se sientan de alguna manera invitados a una suerte de confluencia donde se pueda dialogar, donde se pueda buscar estrategias y demás, incluso de esas mesas de diálogo que después incluso se sectorizaron, han salido muchas propuestas que después se efectivizaron en lo que fue después de la crisis del 2001, ¿no? Por lo tanto, creo que nos toca un rol muy activo, desde los recursos que tenemos también. Es importante también saber que todos los que trabajamos en la iglesia, los catequistas, los que trabajan en Cáritas, todos son personas que en realidad hacen su tarea de buena voluntad, ¿no? Y lo hacen de modo voluntario, ¿no? Entonces están regalando tiempos, están regalando, incluso sacrificando cosas que podrían tener de modo personal para justamente generar una cultura de la ayuda, una cultura de la solidaridad, una cultura del encuentro, ¿no?
Monseñor, habló de recién del Papa Francisco. ¿Por qué cree que no vino hasta ahora a Argentina y si podrían venir el año que viene?
En realidad, él nos lo planteó. Yo estuve en mayo con él, estuvimos en la visita al Limina, que es una visita que está pautada, que se hace más o menos cada 5 años. Es una visita a las basílicas, a donde están las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, y un momento bastante importante es el encuentro con el Santo Padre. Tuvimos un encuentro con él, lo recuerdo con mucha fuerza, con mucha claridad. Fue el día 2 de mayo, el día 2 de mayo.
Todos argentinos.
Sí, por supuesto. Sí. Para que la audiencia tenga una noción, nosotros somos más o menos 120 obispos en el país. Y hay 80 diócesis más o menos, 78 diócesis en todo el país. La visita se sectorizó en 3 grupos. Porque si no era un grupo demasiado numeroso y era muy complejo la logística de los grupos. Yo estuve en el primer grupo, que fuimos todos los que somos obispos aquí en el nordeste argentino, todos los que son obispos en la zona platense, que se llama así, y toda la zona del litoral. Éramos unos 30 obispos. Y bueno, tuvimos un encuentro con él que fue muy lindo, un encuentro prácticamente de 2 horas, donde se hizo un intercambio hermoso. Yo de hecho le escribí después una carta a los sacerdotes, un poco recreando ese diálogo que fue muy muy lindo. Y en el diálogo apareció el tema de la visita. Él nos comentó que en el 2017 tenía pensado venir. En el 2017 tenía pensado y ligar el viaje con el de Chile y con el de Perú, pero por cuestiones de organización, Chile lo podía hacer solamente en el mes de enero, con lo cual él lo que pensó es enero. En Argentina las cosas están bastante aplacadas, digamos. Aplacadas, entonces lo dejo para otra oportunidad. Y ahí fue cuando descartó la posibilidad de venir a Argentina. Y después, dice, él nos contaba que lo tiene en agenda, que su deseo también es venir en algún momento. Yo creo que también en esto hay que salir de la coyuntura, de la especulación que a veces se genera en torno de su venida o de su no venida. Una de las cosas que a mí me quedó claro cuando nos encontramos con el Papa y cuando nos encontramos con los organismos que colaboran con el Papa, que en realidad, claro, el Papa ha dejado de ser nuestro. El Papa es un líder mundial. Se encontró con Macron y Macron, después de la entrevista, dice: nos acabamos de encontrar con un líder mundial. Es decir, está teniendo un protagonismo a nivel mundial muy importante. Y con causas que a muchas personas creyentes y muchas de buena voluntad, de alguna manera encuentran en él un canal para luchar por ciertas causas. Digo, por ejemplo, una, todo lo que es la defensa de los más pobres. Recordemos que el primer viaje fuera de Roma que hizo Francisco fue a la isla de Lampedusa, que es la isla que recibe todos los que se están escapando de África.
Claro.
¿No? Bueno, la preocupación y el esfuerzo que hace Francisco en relación a todo lo que es el mundo de los refugiados, todo lo que es el mundo de la trata de personas, del tráfico de niños, de la utilización y del trabajo esclavo de los niños, bueno, esto lo ha puesto en el tapete Francisco. Y bueno, muchísimas personas encuentran en él un canal donde hay causas que aparecen que no aparecerían el líder del talante de Francisco que la está de alguna manera planteando. Mm. Como también, hay que decirlo, el tema del medio ambiente. Él ha tenido un protagonismo. Recordemos que su segunda encíclica tiene que ver con el medio ambiente y con la preocupación del medio ambiente, y de alguna manera esa carta ha influenciado en lo que fue el Tratado de París. Eso por un lado. Y por otro lado, Francisco, a ser un líder mundial, la opción que ha hecho es de visitar aquellos lugares donde la iglesia está en una situación de mayor vulnerabilidad. Les pongo un ejemplo. Ustedes,
o sea, priorizar.
¿Ustedes sabían que existía Macedonia del Norte?
No, ni idea.
Nadie tenía idea. ¿Quién la hizo visible a Macedonia del Norte? La visita del Papa. ¿Y Macedonia del Norte saben la cantidad de cristianos que hay? El 1%. Y lo recibieron realmente con una acogida y con un entusiasmo. Y la mayoría de los que lo recibió eran musulmanes. Porque justamente valoran del Papa alguna de las cosas que hice referencia. Fue a la isla Mauricio, que la isla Mauricio, si el océano sigue creciendo, se habla que en el 2100 el océano va a crecer entre el 50 centímetros y un metro. La isla desaparecería.
Bien, se habla de un metro,
¿no? ¿No?
Sí.
Bueno, entonces él fue a la isla Mauricio justamente para hacer visible el desastre que puede ser si seguimos en la misma dirección respecto de algunas opciones que le provocan al medio ambiente un daño irreparable.
Bien, Monseñor, ya finalizando esta charla con usted y volviendo a la diócesis de Santo Tomé, ¿cómo se proyecta la diócesis después de este aniversario? ¿Y qué impronta le pondría Montini a esta otra etapa?
En realidad, lo que yo deseo es, y un poco lo que el Papa nos alienta a todos, ¿no? Yo quisiera en esto, creo que en estos 2 años y medio que estoy aquí en la diócesis de Santo Tomé, nos vamos conociendo. En realidad lo que yo deseo es que este jubileo y que este aniversario nos devuelva a la vida de todos los días más entusiasmados en la fe. Más entusiasmados en la fe significa de alguna manera con un deseo más fuerte y más convencido de lo que es el privilegio de ser creyente. Que volvamos a nuestra vida de todos los días así, con una fe renovada, con una fe entusiasta, no con una fe cómoda ni con una fe que se vive en ciertos ambientes, sino con una fe testimoniada. El tiempo que nos toca vivir creo que es un tiempo muy lindo porque nos permite que en realidad no seamos como creyentes de la boca para afuera, sino que seamos creyentes con hondura y de alguna manera manifestemos las razones de nuestra fe en distintos temas que de alguna manera generan debates y generan alguna división, digamos, ¿no? Entonces esto, en primer lugar, una fe rejuvenecida. Segundo lugar, yo diría un trabajo donde nos permita hacer un trabajo en red con todo lo que significan las instituciones de cada una de las ciudades donde estamos. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad que está agrietada, que está fragmentada, y creo que en esto yo lo que intento con mucha sencillez y con muchos límites que tengo muchísimos, es que la Iglesia sea vínculo de comunión y vínculo de unión. Entonces en esto lo que deseo es que encontremos puntos de encuentro justamente para resolver problemáticas muy serias presentes en cada uno de los pueblos, ciudades y parajes de la diócesis de Santo Tomé. Y esto lo tenemos que hacer juntos, no se lo puede hacer solo. Por eso tenemos que encontrarnos, por eso tenemos que todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad, trabajar de un modo mancomunado. Y esto es lo que deseo y esto es lo que intento, donde voy, en la ciudad donde voy, de encontrarme con distintos actores y desearía hacerlo más de lo limitado que he podido hacerlo en este tiempo. También un deseo de que estemos cada vez más cerca de los pobres, de los que más necesitan. Desde Cáritas se está haciendo muchísimo. Estamos, la verdad, que creciendo muchísimo en ese sentido. Son cosas que nunca se hacen visibles, pero que sostienen a muchísimas personas, a muchísimos niños, a muchísimas familias. Bueno, de alguna manera, así de modo rápido, es esto un poquito lo que desearía, digamos, ¿no?
Monseñor, el año jubilar termina el 31 de diciembre del 2019. ¿Cómo seguimos después? Después que nos empapamos de toda esta gracia, de toda esta fe, para con los más necesitados, ¿no? Porque el jubileo tal vez también trata de eso, de renovar nuestra fe y dedicarnos en acción, como dijo usted, no solo en la palabra, hacia los pobres, hacia los más necesitados. Después, ¿cómo seguimos?
Yo diría que este jubileo provoca en nosotros un fuerte encuentro con Jesús y que ese encuentro con Jesús nos devuelva entusiasmo para trabajar con mayor fuerza. Quizás alguno de los que me está escuchando recuerda alguna oportunidad que participó de algún encuentro. Y cuando ha participado del encuentro, en realidad el encuentro le ha posibilitado renovar su fe. Y cuando salió del encuentro se encontró con la realidad que era la realidad de siempre. Pero ahora él estaba posicionado de otra manera frente a la realidad de siempre. Y esto es lo que deseo del jubileo y de este año. Que a todos nos permita posicionarnos de otra manera. Y yo diría, el posicionarnos de otra manera fundamentalmente nos es dado cuando nosotros tenemos un fuerte encuentro con Jesús. Jesús nos cambia la vida y nos permite vivir las amarguras más amargas, las noches más oscuras, con mucha serenidad y con mucha paz, porque sabemos que Él no nos abandona, que Él está. Y además, si nosotros le amamos realmente,
el amor, que duela, ¿no?
Exactamente, si le amamos realmente, es propio del amor imitar al amado. Y eso debería generar en nosotros un dinamismo de hacer en nosotros lo mismo que Jesús ha hecho en su vida. Que ha hecho de su vida una vida marcada por el servicio, por la caridad, por el amor, más allá de la gente que tenía en contra. Recordemos que él terminó crucificado. Terminó crucificado porque terminó no siendo entendido. Terminó siendo difamado, calumniado. Terminó en la cruz. Este es el itinerario de Jesús. que nos manifiesta de alguna manera que en su cruz, además, en su difamación, en su calumnia, lo que él ha querido era acompañar a todas las personas, a todos los hombres, incluso a los que se sienten calumniados, difamados, solos.
Muchas gracias por la visita, monseñor.
Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Quisiera mandar un saludo especial a una persona que seguramente está escuchando, que se llama Lourdes.
Bueno.
Se llama Lourdes, que está escuchando. Bueno, le quiero mandar un saludo y un agradecimiento por todo lo que hace. La verdad que le estoy muy, muy agradecido siempre.
Muy bien.